Hola amigos radioyentes, llegó la hora del buzón con Esther Molina y David Zaranco y hoy nos acompaña Siri Quintana para hablar del nuevo emperador de Japón.
También leeremos sus cartas y mensajes y Vanessa Andreo nos presentará los informes diexistas.
Bueno, aquí estamos y aquí está con nosotros también Siri, que nos va a hablar de la faceta más humana y personal del nuevo emperador, ¿verdad?
Pues sí, hola a todos. Oigan, yo siento que este 2019 llevamos 3 años nuevos en Japón. El tradicional, que es del mañana de enero, luego el inicio del año fiscal en abril y ahora el pasado 1 de mayo con el comienzo de la era de Iwa y un nuevo emperador. Para Japón.
Sí, ¿no? Pensándolo así, este 2019 está siendo un año de muchos comienzos para Japón.
Bueno, y seguramente nuestros oyentes ya habrán escuchado mucho acerca del cambio de emperador, del cambio de era, así que hoy vamos a tocar otras facetas del emperador Naruhito.
Así es, bueno, hasta ahora muchas noticias nos han dado datos concretos sobre la importancia del cambio de era para Japón, pero hoy yo les quiero contar sobre el aspecto más íntimo y las implicaciones para el futuro que tendrá la subida al trono del emperador Naruhito.
Bueno, pues arrancamos.
Pues bueno, primero unos datos básicos por si alguien no ha podido estar al tanto de las noticias en Japón. El 30 de abril abdicó el ahora emperador emérito Akihito y el 1 de mayo se convirtió en emperador Naruhito, su hijo. Y ambas fueron ceremonias muy cortas, no sé, 10, 15 minutos.
Sí, a mí me sorprendió mucho que fueran tan cortas, la verdad.
Pues yo también, pero ya después vi que se trata de una serie de muchas ceremonias oficiales y también en santuarios, así que la del 1 de mayo pues fue como la principal, por decirlo de alguna manera, o la más conmemorativa.
Eso es, y bueno, en octubre vendrá la celebración más grande con banquetes e invitados de todo el mundo.
Así es, bueno, esa supongo que la están planeando con más tiempo porque habrá muchos detalles que coordinar con todos los invitados que vendrán. Y bueno, hay algo que me llamó mucho la atención de este cambio de emperador. Bueno, para mí es la primera vez que experimento un cambio de era aquí en Japón, pero creo que a diferencia de ocasiones recientes, pues esta estuvo rodeada de una atmósfera de alegría o fiesta, no sé.
Sí, ¿no? Incluso algunos restaurantes hacían promociones con la cuenta atrás para comenzar el nuevo reinado del emperador Naruhito.
Sí, también aparecieron muchos productos con el nombre de la era de Iwa, ¿no? Bueno, y creo que esto fue posible porque no murió el emperador anterior, como había sido lo común en los últimos 200 años. Uh-huh. Y al tratarse de una abdicación, pues la sociedad no sentía la necesidad de un duelo o de estar triste. Uh-huh. Así que es la primera vez en la época contemporánea que se puede celebrar por completo la subida al trono de un emperador.
Sí, no, ahora que lo dices, viendo las fotos de la época cuando el emperador emérito Akihito subió al trono en 1989... Uh-huh. Pues se ve que las mujeres de la casa imperial iban con velo, ¿no?, en la cabeza y todas de negro, en señal de luto. En cambio, ahora llevaban atuendos de colores.
Así es, y bueno, seguramente que para los adultos que vivieron el cambio anterior de emperador, esta vez también les habrá parecido una experiencia muy novedosa y alegre. Pero bueno, ahora vamos a hablar más del emperador Naruhito como persona. Para mí es alguien que me intriga mucho porque creo que representa un cambio de paradigma en la Casa Imperial de Japón y que será un monarca con una visión muy actual del mundo.
Sí, bueno, pero el emérito también era un emperador de ideas modernas, ¿no?
Pues sí.
¿Crees que va a cambiar algo la cosa?
Sí, yo estoy segura que sí, porque aunque el emperador emérito, como dice, tenía ideas modernas, el emperador Naruhito ya fue educado desde niño en el Japón de la posguerra. De hecho, pues, es el primer emperador nacido después de la Segunda Guerra Mundial en 1960. Así que creo que tendrá muchas más herramientas para apoyar desde su trinchera al crecimiento de Japón. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el emperador Naruhito fue el primer hijo de un emperador japonés que fue criado por sus padres?
Uh-huh. Ah, claro, es que antes eso era tarea de la casa imperial y de la servidumbre, ¿no?
Exactamente, por supuesto que la imagen paterna de los emperadores pues siempre estuvo presente, pero no se acostumbraba a que ellos se encargaran de la crianza de los príncipes y princesas, ni que vivieran bajo el mismo techo, pues como una familia común en Japón. Y además creo que dentro de sus dimensiones, pues tuvo una vida bastante parecida a la de un niño común en Japón.
Yo escuché que fue el primer príncipe japonés que fue al kinder.
Sí, he visto varias fotos de cuando era muy pequeñito también con su uniforme. Se veía muy tierno, la verdad. Y creo que siempre ha tenido una imagen muy natural y cercana al pueblo japonés. También es el primer emperador de Japón que se gradúa de la universidad.
Bueno, ahora que hablas de estudios, el emperador emérito es especialista en ictiología, que dicho así no se sabe bien qué es.
Ciencia de los peces. Experto en peces.
Sí, sí, y él también estudió algunos años en la universidad, pero no obtuvo su grado porque tuvo que empezar a trabajar como príncipe heredero. Y el emperador Naruhito se graduó de historiador. Y eso no es todo. También es el primero que estudió un posgrado y fuera de Japón.
Ajá. Sí, por cierto, en un programa especial de la NHK vi que cuando estaba en el Reino Unido haciendo su máster, el emperador Naruhito vivió, bueno, era uno más, ¿no? Un estudiante más, sí, incluso se lavaba la ropa.
Sí, él mismo. Y él ha declarado en entrevistas que ese periodo fue muy importante para él porque tuvo la oportunidad y, bueno, se vio obligado a hacer y pensar todo por él mismo. No tenía la presión tan cercana de la casa imperial, por lo que pudo experimentar una libertad diferente.
Y bueno, además, habla muy bien inglés.
Por supuesto, y con todas estas experiencias seguro que será un emperador muy diferente. Además, está muy interesado por el acontecer mundial y las relaciones internacionales. Y les cuento un detalle que no muchos conocen, pues es que lleva más de 10 años estudiando español.
A ver si en alguna ocasión lo podemos escuchar dando una declaración en español.
Ay, ¿se imaginan? Sería genial.
Y bueno, volviendo a sus estudios, el emperador Naruhito ahora se especializa en los temas que tienen que ver con el agua y su conservación en el mundo.
Bueno, es un tema muy importante ahora, ¿no? Es un bien escaso.
Claro, y bueno, como ven, parece ser alguien comprometido con el bienestar del mundo, que se responsabiliza por estar al tanto y sobre todo de participar directamente de los debates e información en el mundo, pues ya que puede hacerlo en inglés o en español incluso.
A mí algo que también me da curiosidad o tengo expectativas es de su esposa, la emperatriz Masako. Parece que están a la misma sintonía, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Se casó con la emperatriz Masako, que era una diplomática y mujer de carrera, algo también nunca antes visto en la Casa Imperial de Japón.
Seguramente que ella también aportará mucho al tipo de emperador que será de ahora en adelante, ¿no?
Seguro que sí, pues ambos saben mucho de la situación internacional y serán representantes dignos de Japón.
Otra cosa que me agrada de él es todo el apoyo que siempre ha dado a su esposa, ¿no? Porque ella recibe tratamiento por trastorno de estrés, ¿no?
Definitivamente yo coincido contigo, siempre se ha mostrado como muy comprensivo y al lado de la emperatriz Masako.
Bueno, es que debe de ser muy complicado para, me refiero a ella, pasar de ser una mujer diplomática con mucha libertad a ser parte de la familia imperial donde, bueno, te tienes que ceñir a ciertas tradiciones, ¿no? Y
sí,
protocolos.
Claro, debe ser un cambio muy drástico y difícil de manejar. Y bueno, ahora en la ceremonia se ha mostrado muy sonriente, así que yo también tengo muchas expectativas de lo que ella, como una emperatriz que está al tanto de la situación en el mundo, pueda hacer.
Bueno, y ahora si me dejan tocar un tema un poco más polémico, es lo de lo que ocurre con las mujeres, ¿no? En la Casa Imperial. Bueno, en especial, ¿qué va a pasar con la hija de los actuales emperadores, la princesa Aiko? A ver si es posible que tenga un papel más relevante a partir de ahora.
Sí, pues este es un tema muy delicado, la verdad. Seguramente les habrá llamado la atención que en las ceremonias solo había unos pocos hombres, porque solo los hombres mayores de edad de la Casa Imperial pueden participar de este tipo de actos.
Sí, el problema es que cada vez hay menos hombres en la Casa Imperial. De hecho, se pueden contar con los dedos de una mano. Quedan tres y uno de ellos es menor de edad.
Así es, y seguramente pues este será un tema que se debata en un futuro cercano.
Eso es. Muy bien, Nachiri. Pues muchas gracias, muy interesante. Ahora sabemos muchas más cosas sobre el emperador Naruhito y las expectativas que se pueden tener en su reinado.
Y ahora vamos a escuchar la canción Deiwa, que es el nombre de la nueva era, interpretada por el grupo Golden Bomber.
Oh, 世界なんてテロリアンに乗ってみなきゃわからないんだろう。予測もする意味がない。バックはがなくて、そんな暗闇では今は生まれ生まれの生命
Vamos con la correspondencia de los oyentes.
Bueno, hoy comenzamos en Perú porque hay que felicitar a Jonathan Luaita Cifuentes, que hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades!
¡Bien!
¡Qué bien, qué bien!
Y bueno, ¿dice cuántos?
¡Ah, 35! ¡Felicidades!
Bueno, ahora vamos a Argentina. Nos escribe David Iuresia. Dice que le gustó el programa de Ryokan en Enoshima, que le pareció que era muy cómodo y placentero hospedarse ahí, que las fotografías le gustaron mucho y que le llamó la atención que se encontraba dentro de una cueva, un onsen.
Sí, el onsen de Ryokan. Normalmente no es así, ¿no?
Bueno, volvemos a Perú. Nos escribe Miguel Benjamín Granda Sánchez para precisamente felicitar al pueblo japonés por tener un nuevo emperador. Y, por cierto, todavía están a tiempo de responder a la pregunta del mes, que es tan fácil que no pueden fallar. Hoy es el último día para responder.
¿Cómo se llama la nueva era en Japón?
Bueno, si fallan...
Ya. Pues seguimos en Sevilla. Nos escribe desde España Óscar Oyola Rodríguez. Nos manda saludos de toda su familia, Oyola Torres, Óscar, Rosario y Diana. Y nos quiere felicitar en Japón por el inicio de Reiwa. Y dice que en Sevilla ya empieza a hacer calorcito, están inmersos, ¿no?, en la feria de abril, que supongo que ya habrá terminado, ¿no?, a estas alturas. Y dice que su hija Diana se la está disfrutando mucho porque es su segunda feria de abril.
¡Qué bien! Bueno, y regresamos a Argentina. Nos escribe Hugo Longhi. Dice que ya estamos en la nueva era y que espera que el nuevo emperador pueda visitar Argentina algún día, como lo hizo su padre cuando era príncipe heredero.
Bueno, y en Uruguay, Gustavo Lucas nos cuenta que estaba tan emocionado con el cambio de era que incluso contrató el canal de NHK, aunque no entiende japonés, pero quería seguir los acontecimientos, ¿no?
Wow.
Y, bueno, también, bueno, chicas, no se pongan celosas, pero nos dice que le encantan los programas de literatura y todo lo que hace Marta Salgado.
Claro,
es la
voz,
claro.
De acuerdo.
Pues nos escribe desde Panamá Scarlett Buitrago. Dice que les encantaría conocer Japón porque es un país muy hermoso y también quieren conocer más sobre la gastronomía. Bueno, pues estén atentos porque pronto vamos a hacer un programa sobre kamaboko, que es un producto japonés hecho con pescado.
¡Qué rico! Y bueno, ahora vamos a Alemania. Nos escribe Gustavo Ramos para decirnos, ¿qué creen? Que nos escucha desde hace casi 15 años.
¡Wow! ¡Gracias!
Bueno, damos un saltito, vamos a España. Nos escribe José Miguel Ramos Robles, que bueno, nos sorprende porque escribe unas frases en japonés. Y dice que le parece muy bonito el idioma, que lo estudia con mucho amor y además que se lo pasa muy bien en su biblioteca y nos ha puesto, bueno, las frases que ha escrito en japonés las acompaña de la traducción. Voy a leer una. Dice, si trabajas con todas tus fuerzas, alcanzarás sin duda el objetivo deseado.
Estoy de acuerdo. Y tenemos una carta más desde Colombia, un email que nos envía Victoria Mosquerta. Está estudiando japonés con nosotros y quisiera saber si hay más lecciones después de las 48 disponibles. Bueno, después de las 48 disponibles, a partir de octubre, vamos a tener un nuevo curso de japonés.
Pues estén atentos, no se lo pierdan. A todos, muchas gracias por escribir.
Damos paso a Vanessa Andreu con los informes de recepción.
Gracias, compañeros. Hola, amigos diexistas. Comenzamos nuestro espacio de informes de recepción en Onda Corta con una oyente, Miriam Alarcón. Nos sintonizó desde Tucumán, Argentina, el 2 de mayo a las 4 horas UTC por los 6.195 kHz con un simpo de 3, 3, 3, 4 y 3. Vamos a Colombia, donde se encuentra Guillermo Hernando Camargo Quiñones. Nos estuvo escuchando en Cali la segunda quincena de abril a distintas horas por los 6.195 kHz con un mejor simpo de 5, 5, 4, 4 y 4 el día 30 a las 4 horas UTC. De nuevo en Argentina, Néstor Fischetto nos sintonizó desde Bahía Blanca el 1 de mayo a las 4 horas UTC por los 6.195 kHz con un simpo de 4, 4, 5, 3 y 4. Nos desplazamos a Brasil, desde donde Fabio José da Silva nos informa de que nos escuchó en Tatuí entre el 2 y el 6 de mayo a las 9.30 horas UTC por los 6.195 kHz, consiguiendo un mejor simpo de 4, 3, 3, 4 y 3 el día 2. Terminamos con un informe desde Perú. Nuestro amigo Jonathan Loaiza Cifuentes nos cuenta que nos recibió en Lima el 5 de mayo a las 4 horas UTC por los 6.195 kHz, con un SIO de 3.4. Amigos, hasta aquí nuestro espacio diexista de hoy. Como siempre, les agradecemos enormemente sus informes. Hasta el próximo espacio.
Gracias por escucharnos. Les esperamos la próxima semana.
Les deseamos un feliz domingo y hasta el buzón que viene.
Estimados oyentes, les recordamos nuestras frecuencias de transmisión. A la 1 de la tarde en Japón, 4 horas tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 6.195 kHz y para América Central por la frecuencia de 5.985 kHz. A las 6.30 de la tarde en Japón, 9.30 horas tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 6.195 kHz. Gracias por sintonizarnos.